Salmos capítulo 46, y vamos a ver solo un salmo muy pequeño, pero Salmo 46 realmente es una joya. Dentro de las joyas que son los salmos, Salmo 46 es una joya, es un salmo muy conocido, es un salmo muy aprendido, muy recitado, es un salmo muy famoso, que creo que tiene mucho para nosotros hoy. Entonces son solo 11 versículos, pero hay mucho aquí para ti y para mí, y es donde vamos a estar yendo. Dice, al músico principal de los hijos de Coré, y es a quien está dirigido, simplemente eran ellos los encargados de la música. Acuérdate, Salmos es una recopilación de canciones escritas y guiados por Dios, inspirados por Dios, y no sabemos, estaría padre que hubiera sido en este tiempo que hubieran escrito los Salmos, y entonces tenerlos en tu Apple, ¿no? En tenerlos en tu teléfono y poder escuchar cómo sonaban esos Salmos, ¿no? Pero bueno, hay muchas canciones que son inspiradas en los Salmos, y hay muchas canciones inspiradas en este Salmo, pero este dice, al músico principal de los hijos de Coré, dice Salmos sobre Alamot, y Alamot se cree que es... acompañamiento en tonos altos. Entonces, esto puede ser dos cosas. Una, que era tocado con instrumentos muy agudos, o que se tenía que cantar de una manera muy aguda, ¿no? Y simplemente da esta descripción como para el músico que la fuera a tocar, como esta cadencia o esto que debería llevar a cabo el músico. Pero mira cómo comienza y vas a ver que hasta seguramente te lo sabes. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y yo me acuerdo mucho de una canción de esos coritos viejitos de las iglesias pentecostés, porque yo crecí en una iglesia, ¿no? Y había una canción así que empezaba, ¿no? Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Pero de repente se volvía en un cumbión la canción. Y dices, ok, está padre cantar eso, pero a lo mejor creo que no es la mejor opción de acompañamiento, ¿no? Una cumbia para eso, porque vamos a ver esto. O sea, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y este salmo muy famoso está lleno de confianza en Dios. Y aunque no está claro quién lo escribe, y no está claro la situación que estaba pasando el salmista, creo que es bueno porque entonces encaja en cualquier situación y con cualquier persona. Y algo pasa con nosotros los cristianos, porque hay cosas que sabemos de Dios, pero que no necesariamente son una realidad en nuestras vidas. Creo que este salmo no es un salmo que simplemente se tiene que aprender, y no es un salmo que simplemente se tiene que conocer, sino es un salmo que se tiene que hacer real en cada uno de nosotros. Que realmente podamos decir, como el salmista escribe, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este salmo era uno de los favoritos de Martín Lutero. Si te acuerdas, él simplemente el que revoluciona todo, ¿no? La revolución protestante, la reforma. Y un comentarista dice de Lutero que cuando él estaba en mayor angustia, solía pedir este salmo, diciendo, cantemos el Salmo 46 en concierto y luego dejemos que el diablo haga su mejor esfuerzo. Y este que fue un hombre perseguido, un hombre realmente radical en su época, no famoso o no una buena fama, que estaba siendo perseguido por hacer lo que era correcto. Entonces de repente entiende el valor de lo que significan estas palabras y poder llevarlo como una canción o como una oración a Dios y decir eso. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y como muchos de los salmos son escritos en un momento difícil, y en el momento difícil en tu vida es cuando realmente sale lo que hay en tu corazón. Y lo que vemos del salmista es lo que sale de su corazón, escrito en este momento difícil. ¿Qué sale de tu corazón cuando hay un momento difícil? ¿Qué sale de tu corazón cuando se te atraviesa un coche en el tráfico? Y dices, no lo podría escribir en un salmo. Pero eso, ¿qué sale de tu corazón cuando estás pasando por tribulación en tu vida, por angustia? Y simplemente lo que está dando a entender el salmo es que vivimos en un mundo peligroso, porque es un mundo caído. Hay catástrofes, hay enfermedades, hay desgracias que son parte del día a día en el mundo. O sea, ¿cuándo imaginábamos haber estado como estuvimos en la pandemia? O sea, habíamos visto películas así muy apocalípticas de eso, pero jamás pensamos vivir algo así. Pero si algo pudimos ver y experimentar en este tiempo tan difícil, es que es muy fácil ser gobernados por el temor, por la ansiedad, por el terror. Y creo que muchos aprendimos en este tiempo que Dios no era nuestra primera opción, que no era nuestro primer recurso. Entonces, otra vez, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice, ya me lo aprendí, Dani. Pero no se trata de aprenderlo, sino que esto sea real en nuestra vida. ¿Y qué es amparo y fortaleza? Está hablando acerca de un refugio contra el peligro. Donde cuando viene una situación difícil, puedes correr a él. Y está hablando de fortaleza como una ciudad que tiene eso, sus paredes altas, que se le llama eso, una fortaleza. Hay muchos cristianos que en su peor momento, en vez de correr a Dios, en vez de que Él sea su refugio y su fortaleza, es cuando dejan de venir a la iglesia y dejan de buscar a Dios. Decepcionados o desanimados por las pruebas, o sea, en vez de correr a donde tendrían que correr, simplemente dan vuelta en U y se van. Pero tienes que saber que este salmo fue escrito en una situación así, y las pruebas es el mejor lugar para ver a Dios obrar, para ver a Dios majestuoso, para ver a Dios como se va a mostrar en este salmo. Entonces, haz de Dios tu refugio en los momentos difíciles. Corre a Él, aférrate a Él, busca su protección y su cuidado. Que sea un lugar donde encuentres, o más bien es el único lugar donde encuentras seguridad y valor. Una cosa es saber que Dios es amparo y fortaleza, y otra es haber experimentado a Dios como tu amparo y tu fortaleza. El salmista le recuerda al pueblo, amigos míos, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Y tal vez es algo que tenías que recordar hoy. Es como esta idea, y en la Biblia y los judíos tenían esto, algo que llamaban una ciudad de refugio, que era que si tú habías cometido una falta o simplemente estabas en peligro y venían por tu vida, tú podías correr y o sea, mientras no te agarraran en el camino, si tú llegabas a la ciudad de refugio, ya estabas libre. Y tienes que saber esto que dice, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Quiere decir que Dios está dispuesto. O sea, Él es eso. Él es el que nos ayuda, quien nos auxilia. Él siempre está presto. Él siempre está cerca. Y hay momentos que en la angustia y en la aflicción, la ayuda de Dios parece tardarse un poco. Y tú estás, Señor, ¿hasta cuándo? Pero tienes que saber, desde la perspectiva de Dios, Él no se está tardando, sino que su auxilio es pronto. ¿Qué quiere decir eso? Que es justo. Que llega justo en el momento que lo necesitas. que Él llega en el momento que lo necesitas a rescatarte antes de desfallecer. Y ese es el pronto auxilio que es Dios para nosotros. Tienes que recordar, no estás desamparado. Tiene también esta idea, como cualquier criatura que corre a su refugio, a su madriguera, cuando se siente en peligro. Así deberíamos vernos. Cada vez que hay peligro en nuestra vida, cada vez que hay angustia, cada vez que hay tribulación, así como una criatura de estas, un conejo en el campo cuando siente peligro, corre al único lugar donde se siente seguro. Así deberíamos ser tú y yo. Una vez más, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y que podamos decir eso de verdad en nuestra vida. Versículo 2. Por tanto, y estás, este por tanto está diciendo, por tanto, o sea, porque Él es esto, porque Dios, podemos confiar en que Él es nuestro amparo y fortaleza, porque Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, por tanto, no temeremos. Y ahora, siendo bien sinceros, cuando hay angustia y cuando estamos en peligro, y ahorita va a dar algunos ejemplos, hay momentos donde sí hay temor. Otra vez, no es un salmo que está cantado desde la valentía del hombre diciendo, y no tienen que temer y todo va a estar bien, y no es un cristiano positivista de estos que siempre tienen que estar bien, sino está hablando desde una aflicción y está diciendo, hey, si Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza, si Él es nuestro pronto auxilio, entonces, si Él es esto, no deberíamos temer o no deberíamos estar siendo gobernados por el temor en nuestra vida. Y eso es precisamente la fe y la confianza en Dios. Vamos a ver que nunca es un salto al vacío, que no confiamos a ciegas, que nuestra fe es una fe que tiene lógica, que está basada en los hechos, que confiamos en Dios porque Dios es confiable. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro auxilio. Por tanto, hay razones para no vivir en temor en nuestra vida. Ahora sigue diciendo el versículo 2, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y está hablando de situaciones complicadas, de catástrofes en el mundo. Y dice, a pesar de eso, o sea, esto es real y puede ser que en tu vida lo que estés pasando es muy real. O sea, de verdad se está sacudiendo el piso en tu vida. Pero también es bien real que Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza. Entonces analicemos que si Dios es nuestro amparo y ya lo hemos conocido así. Ahora, si no lo has conocido así, hoy puedes decidir confiar en este Dios que puede ser tu amparo y fortaleza. Hoy puedes decidir confiar en el testimonio de otros, como este salmista que está diciendo, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Entonces, en base a esto, a que Dios es y que Dios quiere y que Él está presto, podemos vivir sin temor. Otra vez, no es sin temor, no es una actitud despreocupada u orgullosa ante el peligro, sino es un recordatorio desesperado y una confesión en un momento de gran dificultad, donde tus pensamientos están burbujeando y tienes que resolver, a ver, si esto es real en mi vida, si esta situación me sobrepasa por completo, pero Dios es mi amparo y mi fortaleza. Y esa es una verdad que cambia todo. Cuando las aguas suben, cuando haya caos en tu vida, cuando todo se viene encima, cuando hay una enfermedad que no esperabas, cuando hay una situación violenta, cuando no sabemos cómo terminará. Entonces, si pusiéramos en la balanza la peor catástrofe en el mundo, la peor catástrofe en nuestra vida, pero del otro lado está Dios, ¿qué pesaría más en tu vida? Son malas razones para no temer, que Dios es nuestro amparo. Y otra vez, estas palabras nacen no con efusividad y gozo. Por eso te decía al principio, y este corito viejito lo tocaban en cumbia, y todos cantando, sí, Dios es nuestro amparo. Pero realmente esta canción nace de una criatura asustada, corriendo hacia su refugio cuando el temor y el peligro lo acechan. Y otra vez, versículo 3 dice: aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Selah. Y esto ya a lo mejor ya hasta lo has aprendido en los Salmos, significa que es una pausa o es un tiempo para meditar. Ahora, eso es buenísimo cuando lees, eso es buenísimo cuando escuchas una canción. Algo que se ha perdido mucho en la música es que la música hoy en día es tan comercial que ya no hay puentes ni intros largos musicales. Entonces todo es letra. Hay un algoritmo en Spotify que si tú te enganchas en los primeros 50 segundos o un minuto escuchando, eso ya cuenta como reproducción y significa dinero. Entonces todos los productores que hacen es de volada entrar al coro o entrar a algo que te llame la atención para que te enganches y entonces cuente como dinero. Pero si te acuerdas, la música de los 80s, de los 90, de los, bueno, 90 un poco, 70s, eran puentes musicales muy largos, ¿no? Y había estas, posiblemente estas pausas para meditar en lo, incluso en lo que estabas cantando, ¿no? Y posiblemente esto es algo así. Un tiempo donde cantaban esta canción y dejaban una pausa, posiblemente con música o sin música, para que tú meditaras en lo que estabas cantando. Algo que me gusta mucho que hacemos como iglesia es que, y que nació naturalmente, es que no aplaudimos, y no porque seamos bautistas. O sea, simplemente así se dio desde el local que estábamos en calle 7, porque había mucho mosaico y rebotaba el sonido por todos lados. Pero algo que nació naturalmente es que ya no aplaudes, pero ves las letras, ¿no? Y estás entendiendo lo que estás cantando, y en vez de aplaudir y a veces distraerte o distraerte con el que aplaude chueco que está al lado de ti, estás concentrado, ¿no? Meditando en lo que estás cantando a Dios, ¿no? Entonces no tiene nada de malo aplaudir, no te vamos a ver mal, no te vamos a ver raro, al menos que aplauda chueco. Pero algo que ha nacido naturalmente aquí es eso: tienes más oportunidad de meditar y pensar en lo que estás cantando. Y esta pausa es eso, un tiempo para meditar. Entonces, tómate un tiempo para meditar hasta donde llevamos esto. Y puedes hacerte estas preguntas. ¿Estás hoy sintiendo que en tu vida se te mueve el piso? ¿Estás sintiendo que te ahogas? ¿Sientes que tu vida se te viene encima? ¿Tienes temor? Hoy considera quién es Dios. Hoy considera si este Dios es tu Dios, si este Dios es tu amparo, tu refugio, tu pronto auxilio. Versículo 4. Dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Y parece que está hablando de otra cosa, pero no. Dice: el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Y está hablando de una ciudad. Está hablando de una ciudad y está hablando de un río que corre en medio de la ciudad. Ahora, ¿de qué ciudad está hablando? Eso lo tienes uno en la visión que ve Ezequiel acerca del templo. Ahora, ojo, en la Jerusalén real, la de hoy, no hay un río que corra en medio de la ciudad. Pero si vas al final de tu Biblia, en Apocalipsis 22, hay un río que corre en medio de la ciudad de Dios. Entonces está hablando de la ciudad celestial. Y de repente, de hablar así de caos, de catástrofe, de que retumba la tierra, de que todo se mueve, de que todo se viene encima, te lleva a un lugar, a la ciudad de Dios, donde hay un río, pero es un río apacible. Y un río significa no solamente eso, que sea apacible, sino significa prosperidad o plenitud. Este pasaje de repente pasa de la catástrofe y nos sitúa en el hogar de Dios, en la nueva Jerusalén, y nos dice esto, que el lugar de Dios, donde Él habita, está en completa paz. Describe este río apacible, donde hay alegría, donde hay seguridad, donde Él habita. Es una imagen hermosa. Mientras posiblemente tú y yo estamos en caos, tienes que saber que Dios no lo está. Mientras ahora sentimos la tempestad, su río es un río de paz. Y aún no estamos en esa ciudad, pero un día estaremos. Esta ciudad obtiene todo lo que necesita desde la presencia de Dios. Y eso es algo que sí tenemos con nosotros. No tenemos que esperar a estar en la Nueva Jerusalén para experimentar lo que hay en su presencia, que es alegría, seguridad, paz. Esto está accesible para ti y para mí hoy. Versículo 6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y eso hace toda la diferencia en un lugar. No es este lugar, sino es que Dios está en medio de él. Y es lo mismo para nuestra situación. No es la situación que estemos pasando, sino es quién está con nosotros. Si Él está con nosotros, jamás caeremos. Si su presencia va con nosotros, Él nos defenderá y estaremos seguros. Y sí, esta es una foto de un hogar celestial. Y a este lugar nos hemos acercado a través de Jesús. Otra cosa que Colosenses dice acerca de nosotros es que tú y yo, por Jesús y con Jesús, estamos sentados ya en lugares celestiales. Dices, ¿cómo es eso? Que ya estamos ahí, a la puerta. ¿Qué es lo que sigue para nosotros? Aunque la tierra tiemble, aunque el corazón del mar se salga, aunque bramen, aunque se turben las aguas, aunque tiemblen los montes, tú y yo estamos ahí, sentados en lugares celestiales. Versículo 9, 8. Dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y es una invitación a decir: ven y ve lo que Dios ya ha hecho. Y para ellos era evidente, eran el pueblo de Dios, ve lo que Dios ha hecho con nosotros. Y podrían ir desde Egipto y decir: Él es el que nos ha sacado de Egipto con mano poderosa, Él es el que nos ha ayudado a derrotar las naciones que estaban ocupando la tierra que Él nos había dado. Él hizo caer los muros de Jericó. Pero no solamente eso, para nosotros hoy puedes ver a Dios en cada punto de la historia de la humanidad. Hace unos años estudiamos el libro de Daniel con los jóvenes y fue exactamente ver eso, cómo Dios estuvo en cada circunstancia de la historia, en medio de cada imperio, y Él permitió lo que permitió, pero también quebró lanzas, apagó fuego. Quiere decir que Dios está en control de todas las cosas, de cada acontecimiento de la historia, Él está en control. Ese es nuestro Dios. Pero entonces la invitación es: venid y ved las obras de Jehová. Y tienes que saber, la Biblia es el lugar perfecto para que vengas y veas quién es Dios, para que vengas y te asomes a ver las grandes obras que Él ha hecho. Pero no solo la Biblia, sino también la iglesia. La iglesia es un lugar perfecto para que vengas y veas quién es Dios y lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Todos aquí hemos visto a Dios obrando en nuestra vida. Hemos visto a Dios peleando por nosotros. Él es el que tiene el control de todos los acontecimientos mundiales. Él tiene el control de nuestra vida, interviniendo en los acontecimientos de mi vida. Entonces, hoy, si estás aquí y no has visto las obras de Dios, yo te invito, ven y ve las obras de Jehová, como a través de su palabra. La Biblia está llena de testimonio de quién es Dios y lo que ha hecho, pero también ven y sé parte de esto, de la iglesia. Y conoce a otros y conoce lo que Dios ha hecho entre nosotros. Versículo 9 dice que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Versículo 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y aquí no sé si te das cuenta, pero aquí cambia la narrativa. Y de repente el salmista estaba hablando, pero ahora es Dios quien toma el micrófono. Y dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y Dios tiene que decirnos esto. Y no lo dice lo dice el salmista por medio de Dios, pero es Dios mismo hablando, diciendo, no es el salmista diciendo: amigos, estén quietos y conozcan que es Dios. Sino Dios mismo nos tiene que decir: hey, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es estar quietos? Lo contrario a quietos es inquieto. ¿Alguna situación te tiene inquieto hoy? Intranquilo, incómodo, así que ni siquiera te deja poner atención a lo que estamos viendo hoy. Estar quieto en el momento de angustia y en el peligro no es fácil. Muchas veces... Ahora, ojo, momento de angustia y momento de tribulación, normalmente no puedes hacer nada, pero estás inquieto, no estás tranquilo. Y muchas veces en esta situación nos vemos como, como una cucaracha aplastada. Así, no sé a ti, pero a mí desde niño me enseñaron, o sea, aplástalas, pero aplástalas de la cabeza, porque si no siguen, y siguen caminando. Entonces yo buscaba, le aplastaba la cabeza y la cucaracha ya no, o sea, sí seguía moviéndose, estaba inquieta, pero no podía hacer nada. Y a veces así se siente uno en la aflicción, no puedes hacer nada. Nada más estás ahí moviendo tus patitas. Y es que cruel, Dani, con las cucarachas. Ah, pero bien que te dan miedo. Estar quietos es un síntoma de confianza y de rendición a Dios. Es como estar en una pelea que vas perdiendo evidentemente y aparece tu héroe y te dice, hazte un lado, ponte detrás de mí, yo me encargo, estate quieto aquí. Entonces cuando en la angustia, en el peligro, en la aflicción, tus pensamientos estén descontrolados, estés inquieto, tienes que recordar las palabras de Dios, que Él toma el micrófono y te dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Él es Dios. Es conocer, pero también reconocer. Conocer desde experimentar personalmente. Es reconocer al ver la evidencia pasada que Él es Dios y Él puede. Ve, observa, conoce, experimenta que Él es Dios. Que tu situación, aunque a ti sí te tomó por sorpresa, a Él no. Que a Él no le rebasa, que a Él no le asusta. Y esto es todo lo que necesitas para confiar hoy en Él, para avivar la esperanza en tu vida. Él es Dios. Entonces, mejor baja tus armas, ríndete a Él, deja que Él pelee por ti, deja que Él sea Dios sobre tu vida, deja que Él lo solucione. Esta es una esperanza que trae consuelo y fuerza para seguir. Versículo 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dice, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y está apuntando al futuro. Al final Él triunfará, al final Él tendrá la razón, entonces estamos del lado correcto. Al final todos reconocerán que Él es Dios, al final Él será glorificado. Entonces hoy deja que Él sea glorificado a través de tu circunstancia. Tienes que saber que al final lo peor que te podría pasar sería lo mejor. Solo piénsalo. Lo peor que te podría pasar estando en Él, siendo Él tu Dios, estando Él a cargo, lo peor que te podría pasar sería lo mejor, que sería estar por fin en la ciudad de Dios. Entonces estás seguro, estás segura en sus manos. ¿Cuánto necesitamos en momentos difíciles eso, escuchar su voz y Él mismo diciéndonos, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra? Una de las cosas que ha pasado en mi vida últimamente es que sí he batallado bastante con el temor. ¿Y si no pasa? ¿Y si pasa esto? ¿Y si? Y tengo que recordar una vez más quién es Él. Tengo que recordar una vez más qué es lo que dice Él. Algo muy importante que está en el versículo 7, dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y a veces cuando leemos esto ni siquiera entendemos qué significa, pero está hablando de que Él es el Dios de Jacob, hablando del pueblo de Israel, pero también está hablando de un Dios personal, que Él tuvo una relación personal con Jacob, le hizo promesas específicas a Jacob y él las cumplió. Entonces tienes que saber en medio de esto de que Dios es un Dios personal, que Él, así como Jacob, Él te llama por tu nombre, que Él, así como Jacob, eres suyo, que Él, así como Jacob, Él te ha redimido, Él te ha perdonado, y entonces estás seguro en sus manos. Entonces no temas. Versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Otra vez. Entonces, este Dios verdadero, este Dios real, este Dios guerrero, este Dios comandante y Señor, este es nuestro Dios. Entonces, la victoria es segura, porque Él está de nuestro lado, Él está a nuestro favor por Jesús. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y por la eternidad. Y si Él está con nosotros, entonces no necesitamos más. Aún a las puertas de la soledad, aún a las puertas del temor, aún a las puertas de la muerte, Dios está con nosotros. Y eso debería bastarnos. Eso es todo lo que necesitamos. Él está comprometido a defendernos y así lo hará. Él es Jehová de los ejércitos que está con nosotros. Este Dios que se ha glorificado en el pasado, lo volverá a hacer en nuestra vida. Este Dios fiel que cumplió cada promesa para su pueblo, lo hará con nosotros también. Entonces, que hoy podamos decir realmente en nuestra vida: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos. ¿Oramos? Señor, y simplemente venimos delante de ti. Y a veces nos vemos tal y cual así, como una criatura temerosa en medio del peligro. Pero que nuestra primera opción y nuestro primer recurso sea correr a ti, Señor. Sea correr a ti porque entendemos y sabemos que tú, Señor, eres el único lugar seguro para nuestra vida. Que nuestra confianza esté totalmente anclada en quién eres tú. Porque te hemos conocido y hemos sabido lo que has hecho. Hemos sabido que tú eres el Dios verdadero, el Dios real. Que nada te toma por sorpresa, sino que estás en control de cualquier situación. Que tú, Señor, mientras nuestro mundo se cae, tú estás en completa paz y prometes darnos de esta misma paz para atravesar cada momento en nuestra vida. que tú eres este Dios que ha estado en cada acontecimiento en la historia, que has intervenido. Y también eres este Dios que nos habla directamente para decirnos que estemos quietos y que conozcamos que tú eres Dios y que serás exaltado. Entonces hoy queremos escuchar tu voz y obedecer a ella y estar quietos, Señor. No inquietos, no llenos de temor, sino expectantes de lo que tú quieres hacer en nuestra situación. Recordar una vez más que tú, el Dios de los ejércitos, estás de nuestro lado. Que tú, el Dios personal que cumplió cada una de las promesas en la vida de Jacob, es el mismo Dios que cumplirá cada promesa en nosotros. Y hoy queremos salir de aquí sin temor, Señor, pero llenos de confianza en quién eres tú. Nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Hoy te damos gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Amén.